nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos, amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa que se transmite los sábados por la noche por La Poderosa y por Radio Martí a varias horas distintas, sábados y domingos, y el martes también a distintas horas. Hoy estoy yo solo, Santiago Álvarez. Este es un programa que se ha hecho un poco fuera de momento por las cosas tan distintas que están pasando en este exilio, y queremos informarle lo más rápido posible. Aquí está, como siempre, como productor, Carlos Santana, y en las redes sociales, como siempre, haciendo un gran papel, Paulina Fátima. Hoy tenemos que hablar mucho de lo que está pasando en estos días, sobre todo en el exilio, con la visita de los miembros de las PYMINES, que están aquí hace ya más de una semana. Como todo el mundo sabe, yo estuve reunido con ellos un día en la oficina de los abogados de Ackerman. Otro día me invitaron, tuve el honor, el placer de conocer a Sergio Pino. Y otro día, en mi casa, que tuve el placer también de recibir en mi casa a varios de ellos con quienes había hablado ya en los dos lugares que mencioné anteriormente. Y pudimos conversar con ellos más tiempo, compenetrar un poco como cubanos. La condición que yo puse para los que invité a mi casa es que no íbamos a hablar de política, que íbamos a hablar de Cuba. Aunque de Cuba no se puede hablar sin mencionar alguna de las cosas de la política. Yo quiero decir que yo estoy un poco decepcionado de la actitud que han tomado mis compañeros del exilio hacia mí y hacia lo que estamos haciendo y a lo que está haciendo la Fundación Rescate Jurídico. Yo quiero decirles que yo siempre fui lo que soy y seré lo que estoy siendo. O sea, yo no he cambiado nunca ni voy a cambiar. Yo empecé a los 18 años, desde entonces estoy luchando por una sola cosa: derrocar al régimen. Yo no voy a comisiones, muy raras veces he ido a manifestaciones en el exilio, no viajo, pero no puedo viajar porque estoy deportado, yo no soy sudamericano. No viajo a convenciones, ni a países amigos, ni a países enemigos, porque no puedo viajar, nada más que puedo viajar en los Estados Unidos y por carretera. Pero sí puedo decir que he tenido muchas ocasiones en que he subvencionado viajes, he subvencionado manifestaciones y he subvencionado muchas cosas. Pero bueno, hasta ahora eso no cuenta. Lo que cuenta es que me reuní con unos PYMINES que vinieron de Cuba. Y les voy a decir una cosa, me alegro mucho de haberme reunido. Me alegro mucho de haber oído a estos cubanos. A mí no me preocupa que hayan en ese grupo, como obviamente tiene que haberlo, gente que estén representando por debajo de la mesa a la dictadura cubana. A mí me importa poco que vengan aquí a averiguar de lo que hablamos. Porque yo siempre voy a hablar de lo mismo, de derrocar a la dictadura. Y yo no me escondo para decirlo. Y como yo no estoy planeando un ataque comando, ni estoy planeando una infiltración, ni estoy planeando nada, yo quiero oír lo que dicen mis cubanos hermanos. Y porque todos somos hermanos. Piensen nada más aquellos en el exilio que no aceptan que haya alguien que pueda sobrevivir un poco mejor en Cuba. Déjenme decirles una cosa. En Cuba hay muchísimo dinero. En Cuba, en el campo, los sacos de dinero abajo de la cama, ustedes no se lo imaginan. Claro, no se lo pueden imaginar, porque están alejados completamente de la situación cubana. No hablan todos los días como nosotros en la Fundación Rescate Jurídico. Hablamos con cubanos de todas partes. No sabemos Si con el que hablamos de alguna vez trabaja en la seguridad del Estado o no. Nosotros no estamos haciendo nada clandestino. Abiertamente queremos derrocar a la dictadura. Ahora yo quiero repetirles un mensaje que yo le di las dos veces que hablé con ellos, que le dirigí la palabra en casa de Sergio Pino y en mi casa. Le dije que ellos existen por una sola razón, porque el gobierno cubano no tiene a nadie de quien ser parásito. Cuando eran parásitos de Rusia, vivían. Cuando eran parásitos de Venezuela, vivían. Cuando le cogieron el dinero al principio a la dictadura de Francisco Franco y no tuvieron que pagarle, que Francisco Franco, al fin y al cabo, era parecido a ellos, un dictador. Después vino el robo a mano armada a los países europeos, no solo antes que existiera bien formada la Unión Europea, a los países escandinavos, Italia, Inglaterra, todo ha perdido dinero con Cuba. Pero todos ya han dicho que ellos no pueden comprar si no es con dinero, que no dan más crédito. En los Estados Unidos ellos pueden comprar, a pesar de que se dice que hay un embargo estricto, ellos pueden comprar todo lo que ellos quieran comprar en alimentos, en medicina y en cuestiones de efectos personales para la ciudadanía. Pero no lo pueden comprar porque no tienen dinero. Tienen que pagarlo, no pueden robárselo a nadie. La corrupción de Cuba vive por eso, porque no tiene que pagarle nada a nadie. Y acuérdense que en Cuba la corrupción es el deporte principal de la tiranía. Y vamos a decirle también que cuando hablamos con ellos, les dejamos saber que efectivamente ellos van a prosperar, porque ellos tienen dinero en Cuba. Ellos tienen parientes en el extranjero y además porque son emprendedores que de la nada pueden hacer algo, como hicimos nosotros cuando llegamos al exilio. Mi primer trabajo fue lavando platos en Fontainebleau a peso la hora. Ellos están haciendo eso, algunos de ellos. Otros, quizá la seguridad del Estado les provea de algunos pesos para empezar. Pero ustedes no creen que si el gobierno cubano tuviera dinero para comprar las cosas, no lo comprarían ellos, en vez de mandar a nadie a comprarlo. El exilio tiene que darse cuenta de las cosas antes de pensar tan mal de todo. Entonces, cuando terminé diciéndoles que nosotros no podemos pensar que ellos puedan caer, y les pedí que no cayeran en convertirse en un Vietnam, en una China comunista o una Corea del Norte. Y que sepan bien claro que el gobierno cubano es el que lo necesita a ustedes. Ustedes, mis pines, existen única y exclusivamente por una necesidad de la dictadura, porque se le fue la mano. El cubano no solo no puede conspirar, no puede ni respirar, cubano de a pie, el que no tenga parientes en Cuba, el que no esté viviendo de algún truco, de algún comercio por debajo de la mesa, de alguna bolsa negra, en Cuba no se puede vivir, en Cuba no se puede conspirar. Nosotros en el exilio no tenemos la fuerza para coger el gobierno. Para nosotros poder tomar el gobierno en Cuba, no existe ejército, no existe guerreros, no existe nada, nada más que gente que habla, nada más que gente que hace mucho bien en resaltar los abusos a los derechos humanos, hace mucho bien en resaltar todos los errores de la dictadura, pero eso no va a tumbar a la dictadura. Lo que va a tumbar a la dictadura es una fuerza del exilio que no existe, una fuerza de la oposición que ha sido aplastada totalmente o casi totalmente, o una fuerza combinada de esos dos con parte de la infraestructura humana de la dictadura. En la dictadura hay personas decentes que tienen que trabajar y que viven. No son todos igual que los que están de la seguridad del Estado atormentando a los opositores. En Cuba hay mucha gente que puede servir, pero ¿de qué sirve que sean decentes si siguen sirviendo a la dictadura? Ese es un mensaje que tenemos que llevar y que tenemos que apoyarlo y que tenemos que hacer que Cuba sea libre por sus hijos, que no estén esperando que el gobierno americano o que el presidente tal o el presidente Pascual va a hacer nada. Ellos han sido electos para ser presidente de los Estados Unidos. Todos. No hay ninguno que hasta ahora diga: yo he sido electo para ser presidente de los Estados Unidos y de Cuba, o yo he sido electo para tumbar a la dictadura cubana. Ninguno puede decir eso, porque no lo son. Algunos cubanos creen que la solución va a venir porque venga un presidente o venga el otro. No, la diferencia va a ser poco entre uno y otro. La diferencia la tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos los únicos. Y se los advertí bien claro a los pimines: el día que la dictadura consiga otra entidad cualquiera de las que pueda ser parásito, ustedes pierden sus negocios. Y ahí es cuando tienen que dejar de ser ovejas y convertirse en carneros. Muchas gracias.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Y como siempre, aquí estamos de nuevo y empezamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Estamos entrevistando a un opositor, ha estado preso, ha sido luchador por la democracia en Cuba y es uno de los hombres que puede y debe ser parte del futuro de nuestra república. Y se trata nada más y nada menos que de Librado Linares. Bienvenido a nuestro programa Librado, es un honor tenerte nuevamente con nosotros.
Un gran saludo para ustedes. Como que no es un placer para mí tener la oportunidad de poder usar la onda de Radio Martí para hablarle a la radio escucha. Como que no.
Para Radio Martí y para La Poderosa de Miami. Librado, tú eres uno de los hombres más instruidos de los que están en la oposición y que pueden hablar de situaciones de todo tipo en Cuba. Y en este momento quisiéramos hablar de la economía y de los MIPINES. Aquí en Miami ha habido mucho problema, digamos, de que entiendan que los MIPINES, aunque tengan alguna relación, algunos de ellos, con funcionarios o organismos de la dictadura, en general, la mayoría es una cosa que va a funcionar en favor única y exclusivamente del régimen cubano, aunque estén empujados por la tiranía. ¿Qué tú crees?
Sí, mira, yo creo que existe un axioma, que una vez que se empiezan a conceder libertades económicas para que empiece a surgir y a consolidarse una empresa privada, empieza a surgir con el tiempo una clase media. Y finalmente esa clase media termina demandando derechos civiles y políticos. Y finalmente se produce la democratización de un país. Por ejemplo, los casos de los países más exitosos que han alcanzado el desarrollo en los últimos tiempos, que son los tigres de Asia, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán, empezaron siendo regímenes autoritarios, empezaron a desarrollar una economía de mercado, pasó esto a la clase media y finalmente se produjeron transiciones hacia la democracia. Actualmente son países de referencia de cómo en poco tiempo se puede transitar del atraso hacia una economía de mercado vigorosa que genere oportunidades, puestos de trabajo y un sistema democrático. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dependencia de la tradición institucional que exista, de las disposiciones culturales, de cuál es la atmósfera que se respira y qué influencia en contexto regional e internacional pueden tener al interior del país en cuestión? Ese tiempo de demora en que se empiezan a conceder la libertad económica hasta que finalmente existe una clase media que demanda la libertad civil y política y finalmente se constituya un sistema democrático, varía de país en país teniendo en cuenta los valores
centrales. Librado, perdona que te interrumpa. Estás hablando muy claro y me interesa mucho hacerte una pregunta. ¿Cómo se puede controlar o cómo se puede evitar que Cuba sea un Hong Kong, un Sudcorea, o acá, en cambio, que caigan en un Vietnam o una China comunista?
Precisamente por eso, que ahí en esos países fue exitosa. Ahora, por ejemplo, en Vietnam y en China, la transición política no se ha producido. Sí, una transición es una economía de mercado, pero no una transición política. Pues depende de muchos factores, también de lo implacable que sea el régimen que comanda el país en cuestión, con la oposición, con la clase media, con la sociedad civil. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo más que tenemos que siempre apostar por una sociedad civil de alcance nacional, diversa, plural, pero que se articule en determinados denominadores comunes a partir del cual puedan imprimir una dinámica de cambio. El deseo de la gente, del ciudadano, del reclamante, participar en la vida pública del país, de asociarse y construir agendas compartidas en demanda de los derechos y libertades políticas y civiles, que finalmente, vaya, en este caso, es lo que haría falta en Cuba. Eso tiene que ver aportar por la sociedad civil. Ahora, yo creo que la oposición democrática cubana tiene un dilema. Sé que sí, en este momento, con el nivel de control y sometimiento que tiene el régimen, que aunque cada día es menor, pero sí lo tiene, nosotros tenemos que pudiera hacer caso que lo que pasa es que se produce un sector privado subordinado al régimen, por esa vía se ven riquezas y oportunidades en Cuba y entonces el régimen no tenga presiones políticas, detalles sociales o manifestaciones espontáneas de contento, entonces finalmente el régimen, eso pudiera pasar. Pero si el régimen le permitiera a determinados actores independientes buscar financiamiento y que, por ejemplo, en alguna medida padrinen, distribuyan, sean los promotores de ese incipiente sector privado, y en consecuencia esos actores económicos, porque estamos en nosotros, entre otros, rompamos el aislamiento social y humano que el régimen nos ha vendido, empezamos a ejercer una influencia en la sociedad, empezamos a estrechar colaboración, y un timbre de colaboración, no sé qué, con esos ese emergente sector privado, entonces habría una ganancia que nos permitiría estar en mejores condiciones de ese ensanche de la oposición, de la sociedad civil. De acuerdo a las clasificaciones de muchos autores en el mundo, la sociedad civil no solamente son las instituciones políticas, civiles, religiosas, sino también el sector privado. Hay algunos autores que no lo incluyen y otros autores que incluyen al sector privado, al empresariado, al micro, pequeño, mediano, grandes empresas también como parte del sector, de la sociedad civil. Entonces, visto esa perspectiva, si nosotros logramos un ensanche de la sociedad civil, aun cuando este sector privado empezara a generar riqueza, empezara a generar puestos de trabajo, sería una ganancia favorable para nosotros. Ahora, también tendría que estar condicionado a eso, que nosotros podamos ejercer ese protagonismo junto con el sector privado. Porque si nos siguen dando patas con las marcas, si nos siguen metiendo precios, nosotros no tenemos nada. Empieza eso, entonces, si hay una posibilidad de que nosotros podamos producir un área de influencia en la sociedad, romper la dimensión social humano, crecer, entonces, bueno, pues yo estaría dispuesto a poner el riesgo, porque al final hace falta eso también. Y la otra cosa es que las transiciones más exitosas hacia la democracia en los países que fueron comparables con Cuba, como los países del centro y del este de Europa, la transición fue mucho mejor en la medida que previamente ya existían reformas de mercado, un incipiente sector privado, porque una vez que se produzca el cambio de régimen, si no existe un precedente, una cultura empresarial, un determinado entramado, aunque sea pequeño, que la gente aprenda a ahorrar, a invertir, muy importante, un valor que es inmaterial, pero que es imprescindible y dice mucho de la sociedad, es hasta cuándo la capacidad de emprendimiento ha aprendido de la sociedad. No tenemos que hacer que la capacidad de emprendimiento esté presente, se fortalezca en Cuba, porque de eso va a depender el futuro proyecto cubano. Si nosotros tenemos un sistema democrático y no genera riqueza y oportunidades porque la gente no sabe invertir, no sabe. Eso fue lo que pasó en Rusia. En Rusia hubo un momento que el que decidió a Gorbachev, Yeltsin, hizo una reforma económica, la laissez-faire, esa rápida. Pero los rusos no, llevan cientos, decenas y decenas de años sin desarrollar la capacidad de emprender. Los planificadores socialistas lo decidían todo. No había esa capacidad. Entonces no hubo el despegue, porque los rusos no sabían que es imposible el resultado de muchos años de dominación, de planificación central, de sometimiento, inclusive en lo económico, porque la planificación central no es más que la dictadura económica nomás. Y entonces, si nosotros rompemos con la dictadura económica, pero nos dejan participar directamente en esa gestión, yo estaría dispuesto a pagar, aunque se genere que es su oportunidad, pero me parece que en perspectiva ganan los cubanos, se prepara mejor el país para la transición, y en fin, se va rumbando el país en la dirección de la que está la democracia.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y ha sido muy instructiva tu comparecencia con nosotros. En el futuro no muy lejano, volveremos a estar contigo librado. Saludo a Magali, un fuerte abrazo para todos y un último mensaje para el pueblo de Cuba y del exilio.
Bueno, yo soy un eterno enamorado. Mi energía interior, que se traduce en un comportamiento y una proyección política y civilista, nunca se desarrolla. Yo creo que la solución de la problemática cubana tiene cuatro dimensiones, como lo he dicho muchas veces. Una transición del tipo económico, estamos hablando transitar de las planificaciones al mercado, una transición política del totalitarismo y del partido único hacia un sistema multipartidista, en fin, demoliberal. Una transición social, porque se impone que hay una explosión de instituciones de la sociedad civil y la cultura concomitante a la misma, lo cual tiene, por supuesto, en su eje de desarrollo la restitución del ciudadano, un ciudadano que juega a ser un país donde hay un ciudadano con instituciones de la sociedad civil que tengan una participación vigorosa en la vida pública del país. Y también estaremos un poco más, pero que es muy imprescindible, una transición del tipo cultural, que tenga valores, creencias, actitudes muy deformados, pero no generación de riquezas, pero pendiente a empezar a depender del Estado y a no emprender, a no esforzarse, entre otras cosas. Y entonces esos valores, esas actitudes y esas creencias tienen que ser transformados y sustituidos por otros que nos pongan en mejores condiciones de poder tener finalmente una Cuba libre, democrática y próspera.
Muchas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros y un honor compartir tu sabiduría. Muchas gracias, Alvarado.
Bueno, igualmente, un gran abrazo y mantenemos aquí como el
Bueno, señores, hemos terminado nuestro programa por hoy, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estaremos nuevamente con ustedes y quiero reiterar que el único propósito de la Fundación Rescate Jurídico es la libertad de nuestra patria. No puedo decir otra cosa que mi único propósito es Cuba. No me interesa participar en planes de viajes, de representaciones, de manifestaciones, ni de conferencias en un lugar o en otro. Me interesa nada más que lo que sea relacionado y dentro de Cuba. Muy buena. Estaremos nuevamente con ustedes la semana que viene.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva. Una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi mujer, me informa que ella le habían avisado varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatarlo.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con esta palabra me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido.